corazón. Volaré detrás de las coplas del trovador del campo.
La capital de la República está representada en este Consejo Asesor de Niñez y Adolescencia del ICBF por una niña de apenas 12 años de edad. Pero escúchenla, Catherine Beltrán Reynoso. Catherine, ¿cuándo empezaste a participar?
Yo comienzo a participar en el consejo local hace 4 años. Después llego a ser consejera distrital y representar a los niños y niñas de la ciudad de Bogotá. Hace un año puedo ingresar al Consejo Nacional del ICBF y allí encuentro un espacio donde me puedo relacionar con diferentes chicos de diferentes partes del país y también podemos hacer un intercambio de experiencias. Yo comienzo a participar desde que nazco porque llego a mi familia, llego a hacer un verdadero cambio. Mi participación con la sociedad comienza en el colegio, después se relaciona con el gobierno, con la política desde los 7 años. Yo me había mudado de casa y al frente de donde yo vivo queda el salón comunal de mi barrio. Allí llega Integración Social haciendo la convocatoria del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Mi tía iba a las asambleas, etcétera, etcétera. Eran los sábados en la alcaldía de Puente Aranda. Entonces yo llego, me dirijo a ella los sábados y desde ahí comienzo a ver que el mundo que nos enseñan es diferente. O sea, nos enseñan que el gobernador o el alcalde no nos van a escuchar porque no tienen tiempo. Y ahí descubrí que es nuestra voz, es nuestro voto, tenemos que hacerlo valer. Y eso es lo que me llama verdaderamente la atención. La motivación era ayudar. Porque, o sea, bueno, mucha gente dirá, tú de niña ayudando, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero es que nosotros los niños estamos viendo el mundo diferente. O sea, ya no vemos el mundo con risas y juegos, sino lo vemos con masacres, con luchas, con peleas. Entonces esto me llevó a alzar mi voz, a buscar un espacio donde, como yo y como muchos niños, podamos participar y podamos hacer un verdadero cambio.
¿Cuál es la principal experiencia que has tenido, que más te ha marcado y que quieras compartirnos el día de hoy?
La experiencia más linda fue cuando entré al Consejo Nacional. Yo entré en junio-julio del año pasado. Fue algo muy lindo porque primero fue en Pereira. Fue un encuentro latinoamericano. Y pues yo llegué, a mí me había, el ICBF me había hecho una convocatoria. Yo fui allá, bueno, viajé en avión, cosa que no había hecho. Llegué allá y conocí diferentes chicos. Venían chicos de Villavicencio, de La Guajira, de diferentes partes del país. Y también venían diferentes delegaciones latinoamericanas. Entonces comenzamos a hablar de políticas públicas. Entonces no fue algo como yo ponerme nerviosa por hablar, sino fue algo bonito porque estaba en confianza. O sea, nunca me había sentido, bueno, vamos a hablar de políticas públicas con otros compañeros y más con otros chicos de otros países. O sea, fue algo muy lindo, fue algo muy bonito porque cualquier niño no habla de eso o cualquier adolescente no habla de eso. Y yo sentarme con una persona a hablar de eso, a jugar, a relacionarme, fue una experiencia muy linda.
¿Y qué piensas justamente de que los jóvenes, los adolescentes y los niños no hablen de eso, no hablen de esa importancia que tiene la participación ciudadana a pesar de ser niños?
Los adultos a los niños nos normalizaron que nosotros no participamos, que nuestro voto por ser niños no podemos hablar, no tenemos derecho, hablan solamente los grandes y los mayores porque tienen experiencia. A veces las cosas no nacen de experiencia, las cosas nacen de momentos. Y son momentos, esos son los que nos marcan la vida.
¿Qué papel ha jugado tu familia en todo esto?
Mi familia, de ahí nació mi participación, porque mi familia en cierto modo, yo no tengo mamá, mi mamá murió cuando yo tenía 2 años, mi papá vive aparte de mí, y mi tía es mi tutora. Entonces yo desde muy chiquita aprendí a vivir sola. O sea, mi tía se iba, mi papá no estaba, tal y tal cosa, entonces siempre estaba yo y yo era muy autónoma. Entonces, de eso nace mi participación. Y pues mi familia ha sido una persona que, bueno, se siente orgullosa de mí. Y eso lo admiro mucho, porque ellos fueron los que me llevaron a eso, a participar, a alzar mi voz. No me han enseñado, no se han dedicado como a decirme, Caterine, tu voz vale, dale, párate, o sea, tú puedes hablar, tú lo puedes hacer. No me enseñaron ellos, me enseñaron mi colegio, de esos chicos que fumaban marihuana, de los chicos de coca. Yo con apenas 7 años y en mi colegio a ver chicos de 16, 17 años que están en quinto. Eso fue lo que me llevó, bueno, ellos tienen posibilidades, yo también tengo posibilidad de ayudar y ayudarme también a mí.
Caterín, cuando uno es un niño pequeño, la familia, los amigos o los adultos en general le preguntan a uno, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Pero al parecer, pues, no hay que esperar a ser alguien cuando uno sea grande, sino uno lo puede construir desde ya. ¿Tú qué estás construyendo para tu futuro en este momento?
Mira, yo, mi proyecto de vida es ayudar. Por ejemplo, a mí no me pueden decir qué profesión quieres estudiar, qué cosas tienes que hacer. Aún no la tengo y yo sé que me falta mucho tiempo, pero tengo algo y algo que nadie me va a quitar de la cabeza, que para lo que yo haga o lo que yo estudie, eso le tiene que ayudar a la gente. Porque es mi par, es la persona, aunque yo no le dé comer al señor de la esquina, yo le puedo ayudar de diferentes maneras.
Caterín, ¿cuál es tu principal preocupación frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia? ¿Qué es lo que más te preocupa y te gustaría cambiar en el país?
Yo quisiera cambiar la educación. Mira, de verdad, la educación es lo que marca la vida de uno. Mira, cuando uno es pequeño, se entra al jardín. De allí vienen diferentes sucesos. Ponle 15, 16 años de tu vida en el colegio, algo así. Y eso es lo que lo marca uno, o sea, el segundo hogar es ese, la educación, ¿sí? Es ese donde a mí me preocupa que un colegio distrital no tenga las mismas prioridades que tiene un colegio privado. A mí me preocupa la injusticia, a mí me preocupa que el gobierno nos llegue a decir, bueno, vamos a cortar presupuesto. Eso me duele, porque entonces, ¿a quién nos están educando? A ser bandidos, a ser ladrones, a ser consumidores de drogas, ¿a eso nos están educando? O a trabajar por todo el mundo, a ser mejores personas, a tener mi proyecto de vida estable. Eso es lo que de verdad a mí me preocupa como niña, aunque hay muchos entes, el maltrato, diferentes cosas.
¿Qué le dices a los niños y a las familias que te están escuchando a esta hora en nuestro programa?
Bueno, mira, lo único y es muy importante, yo he visto muchos chicos que no participan porque tienen miedo, porque no tienen confianza, porque mis compañeros mismos me dicen, ¿para qué participo si lo que yo digo ni se toma en cuenta? Ese es el problema, que de pronto, bueno, la alcaldía, el gobernador o lo que sea, no me escuche, pero mi familia es mi ente. Mi familia es mi fuerza, es mis ganas de seguir adelante. Ellos deben ser mi motor para escucharme. La escucha no es tú sentarte con tu hijo, bueno, habla y ven que yo estoy acá, ¿sí? Las palabras me entran por los oídos, pero me llegan a la mente, me llegan al alma. Lo que mi hijo dice que en el colegio no hay materiales para poder ellos aprender, me llega a la mente, me llega al alma. ¿Tú crees que si fuera así, muchas familias y muchos papás no estuvieran protestando por nosotros o nosotros por nosotros mismos? Entonces, mi gran invitación es que esos chicos no se queden callados, que hablen, porque las injusticias se pueden cambiar. El mundo está en nuestras manos. Nosotros somos presente y futuro. Y a los padres y a las familias, que abran sus mentes y sus corazones, que reflexionen de un mundo que cambia y cambiará. Pero tenemos que tener un proyecto, tenemos que, bueno, soy yo y tengo que tener mi proyecto de vida, tengo que ser mejor persona.
Gracias, Caterín. Pues en este proceso, el ICBF cuenta con la asesoría de la agencia de comunicaciones PANDI. Jimena Norato, comunicadora social y filósofa, es su directora. Jimena, ¿por qué es importante el derecho a la participación?
Mira, como dijo Caterín, los adultos hemos normalizado durante siglos que las niñas y los niños no opinen. Hemos dicho que dicen mentiras, que no saben de las cosas importantes, y las y los consejeros del ICBF nos demuestran con muchísima claridad que estamos cerrando y de manera monumental. Este importantísimo escenario que abrió el ICBF es un primer paso para que las demás entidades públicas empiecen a tener dentro de sus asesores a los niños y a las niñas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud debería tenerlos, el Ministerio de Educación, sobre todo, es transversal que tenga un consejo de niños y de niñas. Como Observatorio de Medios hemos analizado cerca de 120.000 noticias que relatan hechos que tienen que ver con la niñez, y allí hemos descubierto que solamente el 10% de esas notas consultaron como fuente de información a las mismas niñas y los niños. Y lo que pasa es que como adulto nos hemos abordado muchísimos derechos sobre la niñez, y uno de ellos es hablar en nombre de ellos y de ellas. Hemos desconocido que tienen voces y tienen opiniones, y la verdad se dicha, en muchísimos escenarios sus opiniones son más relevantes, pero también más sencillas que entender, que las que salen de los grandes foros, convenciones, conferencias a las que asistimos los adultos, que además de ser aburridoras, dicen lo mismo que dijeron los niños, pero de una manera divertida. Y pues una gran prueba de ello es lo que hemos escuchado en este programa, porque en sus voces están las soluciones. Y para no quitarle tiempo a las voces de ellos y de ellas, voy a terminar rápido. Yo conozco a todos y cada uno de los niños del Consejo Asesor y Consultivo del ICBF, y lo más lindo es que los estamos oyendo en un escenario donde están hablando de cosas muy serias y con gran relevancia, pero ellos no han perdido la esencia de ser niño y ni niña. Quienes hoy nos acompañan en familia son además divertidos, tienen sonrisas amplias, amables, son creativos, son inmensamente dulces. Y cuando hablan y uno los mira a los ojos, ojalá en la radio pudieran ver los ojos de estos niños y niñas, se iluminan de una manera tal que hacen que el estudio esté sobreexpuesto de luz. Y en esa luz nos vuelve a renacer una esperanza de que podemos cambiar el mundo. Ellos saben que pueden cambiar el mundo y lo quieren cambiar, y lo han dicho. Lo que yo quiero estudiar, no sé qué es, pero lo que sí sé es que tiene que servirle a la humanidad. Y nosotros como adultos, como garantes, tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan cambiar el mundo, y para que sus voces no solo sean escuchadas, sino que tengan incidencia política, social y mediática, y en todos los ámbitos de la sociedad.
Gracias, Jimena. Hora de la pausa. Ya regresamos en familia.
En Caracol Radio, son las 10 de la mañana.